Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Aunque este programa sea grabado, la tecnología nos permite seguir al instante en comunicación por nuestras vías de contacto. En Face, somos Mártires del Hercio. En WhatsApp, 33 14 10 33 27, y en la página www.alvargonzalez.info. Agradecemos de antemano o anteojo a tus amables orejas.
Para estar a tono con El Bayero Solitario, quiero hacerte una recomendación. El libro Pasajeros de Indias, de José Luis Martínez, quien también fuera hombre de 8 oficios, ensayista, diplomático, académico, cronista, bibliógrafo, editor, humanista e historiador, nacido en Atoyac, Jalisco. Este libro, una de sus múltiples obras, es un maravilloso estudio y un curioso relato que nos acerca de manera detallada a todas las vicisitudes que rodeaban los viajes de España a este tan americano continente durante el siglo XVI. Este libro fue muchas veces citado por el maestro Álvar González y constituye una de las fuentes más completas para entender esta que fue una de las empresas más grandes en la historia de la humanidad. La introducción dice: durante varias décadas, a partir del descubrimiento de América, los viajes transatlánticos tuvieron como propósito la exploración, la conquista y el comercio. La organización y el progresivo asentamiento de los dominios españoles y portugueses en el Nuevo Mundo fueron haciendo necesario el transporte de pasajeros en pequeñas naves que no estaban adaptadas para llevarlos. Hasta principios del siglo XIX, con la construcción de barcos de vapor, los pasajeros fueron solo un añadido, un poco fastidioso, a viajes que tenían principalmente otros propósitos. Entre los móviles de los pasajeros no contaba aún el turismo. Por lo general, se trataba de frailes o clérigos que viajaban para cumplir sus tareas religiosas, de soldados o colonizadores, de funcionarios que, a veces acompañados de sus familias, iban a tomar posesión, volvían de sus puestos o debían realizar inspecciones, de comerciantes y sus agentes, de hombres en busca de fortuna, de caballeros de industria, de aventureros y, los menos, de simples viajeros a los que movía la curiosidad de ver el mundo. Por deber, por vocación, por interés o por gusto, estos viajes constituían una empresa azarosa desde el principio hasta el fin. Casi parecía probable que el pasajero no llegara a su destino o que lo lograse luego de soportar todos los horrores y vicisitudes del océano. Hasta aquí la introducción, y cierro con una cita de Stefan Zweig de su libro Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad. Cito: compara un momento este viaje de hoy con los de antaño, sobre todo con los primeros viajes de aquellos temerarios que descubrieron, en beneficio nuestro, estos mares inmensos y un mundo nuevo, y avergüénzate ante ellos en su memoria. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Vamos a recordar a los grandes navegantes olvidados por la historia y que realizaron proezas que ahora resultan imposibles incluso para esos jóvenes amantes de los deportes extremos que no harían, no repetirían lo que aquellos individuos hicieron. México, ya actuando como nación incipiente, te estoy hablando del siglo XVI, México actuando como punto de referencia fundamental para la hechura de otras naciones. Vamos a retomar un trozo de nuestra historia que yo quiero divulgar, echar a volar. Como México ha sido también metrópolis, la parte engendradora, maternal, la incubadora de otras formas de ser. El simple penacho no nos ajusta para explicar la mexicanidad. ¿Qué va? Si tú vas allá por el barrio de Analco, al otro lado del río, el templo de San Sebastián, donde fueron a poner la estatua que removieron de frente al expiatorio, que había sido colocada en 1950 y tantos, de Cuauhtémoc. Una estatua muy mal lograda, bronce mal hechote. Ahí dice al pie de la estatua, a Cuauhtémoc, padre de la mexicanidad. Sí, pues cómo no. No es el único padre de la mexicanidad, de una mexicanidad que nos hemos empeñado en tratar de explicar solo con el penacho puesto. ¿Qué va? Pero esa es la forma republicana, muy propia del siglo XIX, de darle validez solo a una parte de la mexicanidad. México ha sido metrópolis, engendradora de naciones. Que no se nos olvide esto. Ahora somos un pueblo metido, muy metido en casa. Un pueblo un poquitín reducidos a la impotencia. Pues así somos, y ni modo. Para otros sean los grandes proyectos, para nosotros simplemente imitar. Pero esto que se llama México, alguna vez anduvo por el mundo secundando grandes faenas civilizadoras y misioneras. Uno de mis autores favoritos, Stefan Zweig. ¿Por qué Stefan Zweig? Porque uno de los géneros más encantadores que a mí más me envuelven, más me atraen, son las biografías. Más allá de la historia están las biografías. ¿Quiénes fueron los que hicieron tal o cual cosa? Stefan Zweig, en una biografía que escribió sobre uno que empezó llamándose Fernão de Magalhães, y el que tú y yo conocemos más bien como Fernando de Magallanes, dijo que él había sido el protagonista de la aventura más audaz de la humanidad. Vamos a empezar por el rumbo de Magallanes y el estrecho de Magallanes para que entiendas lo que ocurrió a partir de Jalisco. De alguien que no tiene ninguna estatua relevante, tiene un monumento muy discreto que nadie atiende ni nadie se da cuenta de la significación presunta que quiso tener el monumento aquí en Guadalajara. Este Fernão de Magalhães, en Portugal no le hicieron caso. Se va a España, donde llegó precedido de fama de ser muy verboso y desasosegado. Y ese Fernão de Magalhães, el verboso que convence a la corona española de que le dé financiamiento para un proyecto que tenía bastante de extraño. ¿Por qué? Porque significaba el proyecto de Magalhães llegar hacia el oriente navegando para el poniente. ¿Tú entiendes eso? Lejano oriente. Sí, pero de Europa. Porque para ti y para mí es el más o menos lejano occidente. Si tú y yo nos plantamos a la orilla del... ¿Cuál playa te gusta? Chamela, Tenacatita, para de Navidad. Nos plantamos ahí en la orilla y nos echamos a navegar. Para llegar a Japón tenemos que irnos hacia donde el sol se pone. Esa era la propuesta de Fernão de Magalhães. Navegar hacia el poniente para llegar al oriente y pues quién le iba a hacer caso. Hasta que los reyes de España le dijeron, pues ándele pues. Le damos para los barquitos. Y a ver, pues, ¿a dónde llega? Agosto 1519. 5 barcos abandonan la rada de Sevilla para seguir la corriente del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Las naos de Magallanes, 110, 120, 90, 85 y 75 toneladas. Magallanes va al mando de la Trinidad. El mando de las otras van Juan Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza, Juan Serrano. Son 265 hombres. En una ocasión contaba, el origen de ese nombre, tiendas de abarrotes. Están en vías de extinción por la expansión de los consorcios como 711 como y otros tantos. Pero sucede que las naos que trasladaban mercancías, ¿dónde más sino por la mar? Venían abarrotadas. Esto es, había que aprovechar todo el espacio disponible entre los toneles, había que poner mercaderías, había que abarrotar las bodegas, los pequeños depósitos de estas naos, que eran unas habichuelas que surcaban la mar. 110, 120, 90 y 85 y 75 toneladas, que son nada. Fíjate, cualquier trailer de esos que andan navegando por los caminos de México pesan, si no me equivoco, algo similar. Llevan las bodegas repletas de vituallas. Galletas marinas, era algo muy usual abarrotar las naos con galletas marinas, que eran unos cocimientos de harina que mal sabían, pero pues daban para vitaminarse. Frijol, arroz, legumbres, tocino, quesos, ajos, azúcar. Llevaban ganado también para ir utilizando el ganado, la leche, 417 odres de vino. Por cierto, no duraban mucho los pobres animales embarcados. Telas para reponer las velas que fueran a romper los temporales, troncos para mástiles, brea. Llevaban herramientas para remendar los barquichuelos, porque no era cosa de hablar a la compañía de seguros y decir, aquí estoy, varado, vengan por favor a ayudarme o mándenme un mecánico. Eran individuos habilitados en más de un oficio. Objetos para trueque, cuchillos de Alemania, tijeras, espejos, anzuelos. Este es el inventario de las naves de Magallanes que todavía existen allí en el Archivo de Indias de Sevilla. Ese gran navegante que ya fue un proto mexicano, proto jalisciense, un individuo de una estatura monumental, histórica. Pero acuérdate que no somos muy buenos para navegar en la historia, por lo tanto, está ahí, arrumbado. Es un término marino, darle rumbo a algo. Es un individuo al que, pues republicanamente, no hay que reconocerle muchos méritos, pero fue alguien de una dimensión internacionalmente colosal. Las naves de Magallanes llevaban artillería, llevaban brújulas, astrolabios, cuadrantes de madera, compases, mapas, en donde Magallanes guardaba el secreto de la ruta que pensaba seguir. Este es Magallanes convenció a más de uno de que tenía un secreto, que nomás él conocía la ruta, esa paradójica para navegar rumbo al poniente y llegar al oriente. Luego resultaría que no era ningún secreto, sino una aventura. Los navegantes del siglo XVI, un libro que ahí lo puedes conseguir en el Fondo de Cultura Económica, un libro escrito por José Luis Martínez, donde te cuenta cómo eran esas navegaciones, cómo era el atravesar el Atlántico, el cálculo de probabilidades de 100 que se embarcaban, un 10% ya se sabía que nunca iban a llegar, no aguantaban. Y los otros corrían un altísimo riesgo de desaparecer en las aguas del Atlántico. La navegación España-México, pasando por las Islas Anchilas. Cuando se empieza a cartografiar en esta lengua los territorios recién encontrados, los territorios que no existían en ningún mapa globalizante, empezaron a discurrir nombres muy, vuelta con eso, que nada de lo nuevo se le puede llamar con palabras nuevas, sino con palabras viejas. A las islas del Caribe, que resultaron ser islas como auxiliares del abordaje, les llamaron las Islas Antillas, que es una derivación de la palabra anchila, que anchila en latín no quiere decir otra cosa sino servidor. Las islas del servicio eran las que, y ahora te suena muy elegante, voy a las Bahamas. Y no es sino una derivación de la palabra española bajamar, porque el fondo que rodea, el fondo marino que rodea esa parte de las Antillas, es muy bajo, y por eso le pusieron la Baja Mar. Y claro, llegan los ingleses, ah, Baja Mar, ah, Bahamas, oh, yeah, qué ridículos somos en el tratamiento de la historia. ¿Por qué? Pues que es parte del reprochar el hablar esta lengua. Es parte del no sentirnos orgullosos de que la tierra se hiciera redonda, o desnudara su redondez precisamente en este idioma que tú y yo, bien, maltratamos. En ese idioma que nos hemos convencido no sirve sino para tan pocas cosas, no para la ciencia, no para la tecnología. Pero en este idioma se escribieron las cartas de marear que utilizarían luego, eso sí, los navegantes tan famosos, los piratas tan venerados por nosotros, ingleses, utilizarían cartas hechas en este idioma, cartas de marear, claro está, para lanzarse a navegar por el mundo. Y Fernando de Magallanes es el pionero de una empresa a la que le va a seguir un individuo que, aunque haya nacido en Guipúzcoa, se convertiría en mexicano y durante buen rato vivió en Jalisco. ¿Lo conoces?
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí. Es un placer estar aquí contigo en este programa, Palabra que sí. Agradecemos tu compañía en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Guadalajara y el ciberespacio. Llegamos a ti por la señal global de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestra gratitud en forma muy especial a nuestro productor Gilberto Domínguez. A nombre de la Asociación Civil Álvar González, el Vallero Solitario, saluda con todo gusto y placer la de la voz Gloria Romero González. También me gustaría conocer tu voz, grata o ingrata. Al WhatsApp puedes comunicarnos tus siempre bienvenidas opiniones. Digita el número 33 14 10 33 27. WhatsApp 33 14 10 33 27. Por Face, Mártires del Hercio. Y página de internet, o como decía el vallero, internecia, www.alvargonzales.info, www.alvargonzales.info, donde están todos los programas de esta temporada, así como de todas las temporadas del Vallero Solitario. Otra forma de colaborar con esta asociación nuestra y tuya es aportando a la cuenta del Banco Bajío número 1789-5475-0201. Te lo vuelvo a decir, Banco Bajío número 1789-5475-0201. A nombre de Álvar González, el Vallero Solitario, Asociación Civil. No tenemos fines lucrativos, es decir, el dinero solo es el medio para que podamos avanzar en esta labor del pensamiento en torno a nuestra historia y nuestro lenguaje, aspectos centrales para progresar como sociedad tapatía. Danos tu hora para hablarte de varios asuntos sexuales al oído.
Sería muy extenso. Me ocuparía 2-3 horas. Yo te contaré lo del viaje de Magallanes. Es algo estrujante porque ya no es como ahora, los deportes extremos y todas esas cosas, y están en la punta de Everest, y están los teléfonos funcionando, los teléfonos satelitales, y mami, estamos bien. Los navegantes se echaban a marear sin ninguna posibilidad de ponerse en contacto con nada hasta el regreso. La pura incertidumbre. Ellos tenían un lema muy compacto, muy conciso y muy funcional. Adiós y aventura. Esa palabra que tú y yo utilizamos cada vez menos porque cada vez más decimos bye, pero que originalmente en nuestro idioma era adiós, no eran sino 2 palabras. Por lo que quieras y gustes, a mí no me interesan tus creencias, cualesquiera que ellas sean. No me interesa tus programas de navegación temporal apoyados por qué estrellas. Dímelo tú. Pero esa figura divina, adiós, cabía en la boca de los navegantes y aventura. Aventura que no es otra cosa sino una forma elegante de decir futuro, lo incierto del futuro, adventuram, tirar para adelante. En el mapa de la navegación de Magallanes es algo notabilísimo cómo va descendiendo, cómo pasa por las Islas Canarias, cómo se aproxima a este continente cada vez más americano. En ese tiempo todavía no se llamaba continente americano. Y llega un río que en enero y en portugués, a una bahía que en enero y en portugués le pone Río de Janeiro. Y uno que le llama Puerto Alegre les fue también, se la pasaron también ahí que Puerto Alegre. Y llegan a una parte donde ven un monte. Mira, te lo voy a decir en pretérito latino. Monte Vidi. Y si lo digo en presente en latino suena Monte Video. Video. Veo un monte. La ciudad ahora de Montevideo. Y Río de la Plata y el Golfo de San Matías y San Julián y los conflictos y empiezan las penalidades de los navegantes. Imagínate lo aburrido que era aquello, trepados en un barquichuelo, las decenas de individuos sin otros quehaceres más que mantener la nave a flote, ver qué se iba a comer, dónde se iban a provisionar, no se iba con todo pagado, con reservaciones hechas, sino era ver dónde recalaban las naves, cómo se reparaban. Y empiezan las desconfianzas porque los capitanes se dan cuenta de que Magallanes no sabía, sino simple intuición era lo que le llevaba a navegar. Y Magallanes tenía un carácter muy hermético. Se encerraba y no decía nada, y no reconocía que ni él mismo sabía para dónde iban. Y los capitanes se desesperaban y empezaban las trifulcas y empezaban muertes. Realmente era una violencia aquella. Acuérdate, esos programitas ahora que están fundamentados en revisar cómo se comporta el ser humano ante el hartazgo. Los encierran en la casa y empiezan los conflictos, la lucha por el poder. Si se pudiera, se mataban algunos de ellos. Ahora hay, lo más sencillo es salirse de la casa, es decir, perdí el concurso y seguir para adelante. Pero ¿cómo te sales de un barquichuelo donde estás encerrado con otros individuos que ve tú a saber su procedencia, su propia historieta, sus propios complejos, su propia forma de ser, tener que convivir? Hechos violentos de una crudeza formidable. Y la esperanza de llegar ¿a dónde? Pues ¿para dónde vamos? Navegan silenciosa, solemnemente, en medio de una soledad absoluta. las noches en la mar. ¿Alguna vez has visto la noche en algún barquichuelo o en algún... ¡Qué horror a mí! No me hables de cruceros, que me da repelús, erisipela. Me da ganas de... arcadas, para quedar en ese término. Y la noche en medio de la mar, las tormentas. Y Magallanes no sabía que se estaba... que al ingresar en el cono sur, en la parte austral del mundo, el clima cambiaba. Él creía que el invierno iba comenzando y que iba terminando una especie de invierno y se estaba adentrando en el invierno. Y en un invierno ya muy próximo a la Antártida. Y se empiezan a perder los barcos y empiezan a separarse las esperanzas aquellas fallidas. Y si tú revisas los mapas contemporáneos, todavía hablan de una Patagonia. ¿Te acuerdas cuando te leí aquello de Martín Fierro? Cuando Martín Fierro, el gran cronista criollo, hijo de español, narra en forma versificante la proximidad de eso que Martín Fierro describe como la Patagonia, porque Magallanes, en una de esas recaladas, en un punto de la geografía de Sudamérica, se encuentra con un individuo, un gigantón que tiene unas patas enormes, Patagón. Así lo bautizan ellos. Incluso lo invitan a viajar con ellos para que, pues al llegar de regreso, mostrar algo insólito, un patagón. Un aborigen patón gigantesco, enorme, de una estatura enorme. Los indios patagones, que después serían aniquilados por el flamante gobierno argentino del siglo XIX, que erradicó a la indiada en una... un genocidio previo, para que veas que los argentinos tienen una gran tradición de lo mismo. Pero ya el argentino italianizado, justamente. 27 de noviembre. Ah, otra de las regiones por donde va Magallanes en aquellas gélidas aguas australes. Otro de los avistamientos que hacen es fuegos en la costa. Lumbradas enormes. Por ello se llama Tierra del Fuego, porque Magallanes así le bautizó. Y dar la vuelta y pasar del océano Atlántico a una mar que Magallanes bautizó como la Mar Pacífica, el Pacífico. Y fue pura suerte, porque de pronto, después de prueba y error de ese laberinto, revisa el mapa y asómate allá por Ushuaia, asómate allá por lo que es esta región de Chile, que tiene un nombre, ahora te lo digo, y ve el laberinto de islotes que se hace lo que el canal del Vigo y todas esas complicaciones navigatorias que va resolviendo el genio de Magallanes para atravesar lo que ahora se conoce como el Estrecho de Magallanes, donde los dos mares se encuentran, la mar del Atlántico y la mar que él llamó Pacífica. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de encontrarla así, tersa, sin mayores problemas de navegación, porque los problemas se iban a dar dentro de los barquichuelos sobrevivientes. Pasando al Pacífico, encontró él justamente ese estrecho, ese lugar que era el que había intuido que se daba. Navegando hacia el poniente llegaría hacia el oriente de Europa. 100 días, 100 noches, sin ver absolutamente nada, sino agua, cielo, nada. Y las enfermedades, hambre. Empezaron a comerse los ratones de los barcos, pedazos de cuero del que estaban forrados los mástiles, y era un cuero tan duro por su exposición al sol y al agua salobre, que era preciso remojarlo unos días, 4 o 5, para ablandarlo. Van muriendo. 19, y el patagón que llevaban como muestra de sus descubrimientos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí,
Este es nuestro programa número 49. Es un programa grabado y vamos a aprovechar estas vacaciones, cuando tenemos más tiempo, para hablarte, entre otros temas, de los grandes navegantes que cambiaron la vida del mundo. Álvaro González hizo una serie de programas titulados Navegantes.
La palabra navegar conlleva un cierto dejo de poesía, y para aquellos que vivimos lejos de los mares, también nos evoca cierta melancolía. El echarse a la mar para surcar los océanos buscando nuevas rutas dio pie a crear docenas de leyendas, crear monstruos mitológicos marinos e incluso se acuñaron palabras que engrosan la lista de nuestro idioma. Bajo este velo de poesía naval, Jorge van der Mole nos dice en su canto: «Ay, velero que me llevas desde mi madre al desierto, y desgarran tu madera fantasmas de mar abierto». Escuchemos la canción de Navegantes de Jorge van der Mole.
No conozco singladura, constelación ni cuadrante, pero canto por vivir un canto de navegantes. Desgarran tu madera fantasmas de mar abierto. Hay brújula de mis amos, puerta de los espejismos, vaga tu norte extraviado en la panza del abismo. Desde donde un día zarpé con vientos desordenados, llevo un sueño sin abrir, duerme vela del vigía y un pie pisando el nadir rojo de melancolía. Pasando, y el mar el que me devora. Sé que me espera un remanso en la frontera salina, donde voy a flotar manso como un barco negro en ruina. Thank you.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ruth Ríos y qué gusto estarte saludando. Yo te voy a hablar de la palabra corsario. Esta palabra tiene dos acepciones. Corsario, del latín corsus, que significa carrera, y además de referirse a un navío o barco, era el nombre que se le concedía a los marinos, y este es preparado para que sus tripulantes se dedicaran a asaltar y destruir las naves piratas enemigas. Obviamente, con la autorización del gobierno de su nación. Quiero comentarte que Francis Drake en Inglaterra se le valoró como corsario y se le honró como héroe, siendo nombrado caballero por la reina Isabel I en recompensa de sus servicios con la corona, mientras que en España fue considerado un pirata. A pesar de existir una tregua formal entre las coronas de España e Inglaterra durante aquella época, los incidentes armados entre ambas potencias marítimas se volvieron más violentos y frecuentes. Drake le dio la vuelta al mundo con su flota, con su tripulación, pasando desde la costa norte de California y al norte de Nueva España y el paso noroeste que comunica el Pacífico con el Atlántico. Sir Francis Drake, con su nuevo escudo, lleva dos estrellas polares separadas por el mar y una nave guiada por la divina providencia. El lema que pone es Sic Parvis Magna. Todo lo grande empieza pequeño. La mano de las nubes con el auxilio divino. De regreso a Inglaterra fue recibido con honores, aclamado como el primer inglés en cruzar el Estrecho de Magallanes y en darle la vuelta al mundo tras los españoles Juan Sebastián, que casi a sus 60 años antes solo lo había logrado Magallanes y Andrés de Urdaneta. Drake, después de rendir fidelidad absoluta a la reina Isabel de Inglaterra, donde se le nombró caballero, es considerado un héroe de leyenda. Recordemos entonces, y déjame contarte, que para ser un corsario se necesita tener fidelidad y seriedad. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Historias desde la madrastra patria. El Tratado de Tordesillas. ¿Cómo era el ambiente histórico en Europa previo al encubrimiento de América? ¿Te lo has preguntado? Solo nos recorreremos un poco en el tiempo y moveremos el foco de nuestra atención frente al Atlántico. Sí, en una puebla de pescadores llamado Rochela, un diminutivo de roca. Y te cuento de una de las varias batallas que se escenificaron en el mar frente a la Rochelle. El 22 de junio del año de 1372, la Armada Inglesa y la Armada de Castilla se enfrentaron en las costas de la ciudad de la Rochelle. La Piedrita, si así la quieres llamar, estaba bajo el dominio de los anglos, quienes consiguieron esto cuando la Guerra de los Cien Años. Después de dos meses de asedio, la Armada de Castilla fue quien derrotó contundentemente. Por otra parte, la flota inglesa quedó totalmente destruida y tardaría en volver a recuperarse casi tres siglos. Los anglosajones perdieron íntegramente su flota entre barcos hundidos o capturados, si a esto se le añade las 8,000 bajas que se dice pronto, entre muertos y apresados, estaríamos hablando de una derrota escandalosa. Y por el contrario, los castellanos no perdieron ni una sola nave. Fue una victoria rotunda. Esto, pues, sucedió a 100 años antes de la llegada de Colón a las Américas. Y una vez que es que, descubierto, y digo, descubierto entre comillas, un nuevo continente desde la mirada imperial española y portuguesa, deciden que, para no pelear entre sí, había que dejar muy en claro de quiénes serían los territorios para ellos, recién descubiertos e incluso
aquellos que resultasen sucesivamente. Así, ese trato fue conocido como el Tratado de Tordesillas. Tratado que es célebre en la historia de la colonización europea en América. El Tratado de Tordesillas fue firmado el 7 de junio del año de 1494 en la ciudad de Tordesillas, un poblado cercano a Valladolid, en España, por los reyes del Reino de Portugal y de España. Te decía que este acuerdo tenía como principal objetivo demarcar los territorios de ambos reinos para evitar eventuales conflictos por pelear el botín despojado a las colonias. Así, los disque muy reales españoles y portugueses se repartieron las tierras del Nuevo Mundo, lo que tú conoces como América, que aún no habían sido descubiertas. Los países litigantes trazaron una línea imaginaria que definiría los territorios de cada reino. El Tratado de Tordesillas determinó que todas las tierras ya descubiertas y las que futuramente fueran descubiertas, que se localizasen al este del meridiano que se hallaba a 370 leguas de la isla de Cabo Verde, trazando una línea imaginaria, pertenecerían a la corona portuguesa. De la misma manera, los territorios descubiertos y los que luego se descubriesen al oeste de este meridiano pertenecerían a la corona española. Y, para legitimar ante las divinidades este tratado, fue respaldado por la Iglesia papal, que no fue suficiente, ya que sin embargo otros países estuvieron en contra del acuerdo, pues claro, se sentían perjudicados con dicha decisión. Uno de esos países era Francia, que continuaría en enviar sus navíos con exploradores en una clara demostración de que no reconocía la legitimidad de este acuerdo de dividirse dichos territorios solamente entre España y Portugal. Yo soy Juanjo López, desde la Madrastra Patria, Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te voy a platicar el origen de la palabra banco. Los llamados cambistas se instalaban en la plaza pública con su peculiar mercancía colocada sobre bancos o mesas a la vista del cliente potencial. Corriendo los años, tanto la actividad como quienes la ejercían recibieron el nombre del objeto en el cual colocaban sus artículos a intercambiar, en este caso, monedas y metales preciosos. El banco de madera hizo así a los llamados banqueros. Según los enterados, un banquero presta dinero. Desde luego a quien le demuestra que no lo necesita. Esta actividad se presta a malversaciones, ni duda cabe. Es por esto que la autoridad, en la Venecia lejana, cuando descubría a un banquero actuando con dolo, ordenaba que le quebraran su banco, que era su mesita de trabajo. Así fue como, de manera más real que simbólica, se le ponía literalmente en bancarrota, porque se le practicaba la quiebra como lección allá en Venecia. Ahora veamos la palabra burócrata. Quizá por querer evitarle la entrada a las personas que necesitaban tratar con sus autoridades asuntos múltiples, se establecieron afuera de los palacios, en las plazas públicas, los que fungían como intermediarios. Para diferenciar sus mesitas o bancos de los cambistas, las cubrieron con gruesos paños de lana de un color café óxido. Esta tela se llamaba paño burel o burial. Así, de aquella cubierta, el nombre pasó a esa mesita o mesilla o buró, y también pasó a nombrar en forma superlativa a la persona intermediaria en la cadena del poder, que es infinita, entre los encumbrados y el común mortal. Bajo el paño burial se encubren todo un universo de posiciones y escalafones salariales. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
A propósito de navegantes, un texto encontrado en www.alvargonzalez.info que me lleva a invitar al propio Álvar González en su tinta a que nos platique precisamente acerca de estos grandes navegantes que fueron los piratas. Es triste la historia de aquel que le platicaba que todos los días tenía que levantarse a ordeñar las vacas a las 4 de la mañana porque el dueño del establo llegaba a las 5. ¿Robo, astucia o ingenio? Robar es un verbo más que irregular. Casi siempre en primera persona del singular pasado se dice yo aproveché, gané o simplemente no quería, pero el ser humano tal vez, por deficiencias evolutivas, está inclinado a aprovechar en su favor las circunstancias, lo cual podemos traducir tú y yo como la tendencia que tenemos a quedarnos con lo que no es nuestro o adquirido por esfuerzo propio. Eso es, el ser humano es el animal más perezoso de la creación y la simplificación del esfuerzo puede escribirse con 5 letras verbales. Robar, infinitivo trepidante. Todos, desafortunadamente sí, todos. Mira, dentro de lo que podríamos calificar como tecnología para encontrar la verdad y sin esfuerzo, científicos norteamericanos diseñaron un aparato llamado polígrafo o detector de mentiras. Ocurre que nadie puede mentir imperceptiblemente. Igual, la mentira puede ser otra manifestación de la pereza y el tal polígrafo con sus agujas registra todos esos cambios tensionales sobre una gráfica, pero no todos mentimos igual y por ello es preciso calibrar a cada cuerpo el aparato con preguntas normativas. ¿Te cuesta trabajo despertar en la mañana? ¿Te avergüenza que otros descubran tus secretos? ¿Mientes? ¿Has robado? ¿Tú no? ¿Tampoco ideas? ¿Palabras? Odio ese lugar común de la nota roja donde dice amantes de lo ajeno. Pero esa tendencia subyace bajo la tuya y la mía conciencias. Cuando se descontrola, es denominada cleptomanía, literalmente locura de agarrar, haciendo alusión a las aves de rapiña y sus garras. Así, un punto crucial en la calibración del polígrafo es ese del «has robado», todos, pero lo negamos. Oh, miseria humana. Igual que pretender que nunca hemos dicho una mentira. Yo no, tú, ¿sí? El robo tal cual es uno de los grandes motores de la historia y no en pocas ocasiones glorificado por ella. ¿Sabes cómo se dice robo en griego? Peirates, de donde viene el término tan reconocido, pirata, primero en el Mediterráneo, luego en el Atlántico y después en el muy poquísimo Pacífico, Pacífico. ¿Haciendo qué? Eso, robando. Isabel I de Inglaterra les llamaba cariñosamente los perros del mar, sabuesos de presa a los que entregó patentes de corso o de cursar a vela los océanos para hinchar las arcas de un imperio incipiente que debía crecer a costas de España. Así, el ahora turisteado Huatulco vio anclar los bajeles de Francis Drake. Salagua, junto al Manzanillo porteño, fue el lugar donde Sebastián Vizcaíno repelió a los pichilingues holandeses, llamados así por el puerto de Vlissingen, de donde procedían, y la Ensenada y el viento Cromwell baja californianos son acomodo fonético del apellido Cromwell, tan inglés. Te digo, el ser humano es el animal más perezoso de la creación. A eso atribuyo la piratería, no se te olvide que significa sencillamente robar, y el culto inmenso en torno a esos idílicos renguicojos tuertos personajes. En medio del océano se ponían a cosechar lo cosechado, y por favor, no se te olvide que sin la América, ni ingleses, ni holandeses, ni alemanes, ni franceses, ni la románica papalidad, ni ninguna parte en Europa hubiera podido crear el Renacimiento. Renacimiento, cosa bien europea. Será parte de la historia que para que unos renazcan, otros remueran, cosa fea esa, llamada así, historia, que es que España la mala. Pero, ¿y los piratas bendecidos por Hollywood y la versión inglesa de la historia? ¿No has visto la última de piratas? Peor te la cuento, con eso de las computadoras y la cibernética. No más para que percibas el trabajo que cuesta hacer palabras. Eso de kiberneta o nauta, tan computarizadamente moderno, no significa para los navegantes griegos, sino quien llevaba el timón de la naos, el gobernale. En sentido estricto, nada raro que en el océano digital de la informática la piratería florezca, cosechando lo que otros han sembrado, ordeñando vacas que otros han criado. Horrible llegar a conclusiones incontrovertibles. Todos somos piratas. Si podemos, lo hacemos. Pero, ¿cómo hacerle para que no lo hagamos? La llamada ley es lo único que puede detener al pirata que navega dentro de nuestro torrente sanguíneo. Si nadie se da cuenta, hasta yo lo hago. Y el robo que no es descubierto, o perfectamente encubierto, hasta por alcurnias sociales, ha dado origen a no pocas fortunas. Y no creas que me refiero solo a Guadalajara con sus notables notarios, sino hasta la banca suiza con sus cuentas secretas y discrecionales. Pareciera que cuando la piratería o robo alcanza dimensiones convenientes, hasta se le glorifica. ¿Siempre? Pues dependerá. China anda fundando su renacimiento. Mao la unificó en su inmensidad y ahora acaba de encontrar la fórmula fácil de renacimiento capitalista, la piratería. La madrastra patria ya no sabe qué hacer con China, y todo porque todos se piratean, perfumes, micro y macro chips, tenis, compactos y no tan compactos, relojes con o sin marca, digital y nada sentimentalmente. Poca honestidad internacional y eso no le hace gracia a Hollywood, tan buen narrador de la épica pirateante, y es una muestra más de que si el verbo robar se inscribe a favor, significa aprovechamiento de oportunidades, pero si es en contra, en medio del océano de la informática, la patente piratería de las patentes. Los corsarios del siglo XX navegando a toda vela en tantos imperios surgidos de la piratería ahora se ven sorprendidos por lo mismo. Pero, ¿y la ley? Las generosas Naciones Unidas siguen siendo palacio de cristal para batallas de papel donde mucho se discute, pero poco se remedia. Ser absolutamente original es imposible y siempre se parte de algo conocido u oído. Y todo autor lo sabe. Mas decía mi maestro Valenzuela que el plagio de ideas es lícito cuando se mejora lo plagiado y se le añade algo para bien. Eso de la piratería de ideas, expropiación de ellas y que incesantemente cometemos por la enorme pereza de pensar y porque no podemos partir de cero, nos montamos en la cesera ideas ajenas que presentamos como propias sin siquiera maquillarlas. Derechos de autor difíciles de lograr. Aprovechamiento del esfuerzo ajeno en beneficio propio. Una mala definición de un mal que es parte integral del equipamiento humano, la piratería. El problema de las leyes inter y nacionales es que esa propensión al robo que todos tenemos no se desboque, y a fin de que no regresemos a las eras cavernarias supuestamente superadas. Cuidado con el ser primitivo que está oculto dentro de cada uno de nosotros. ¿Nunca te has robado nada? Yo tampoco, y mucho menos he dicho mentira alguna. ¿Me crees? Palabra que sí.
Vamos a tener que hacer una pausa entonces. Nos vemos, nos escuchamos también en 8 días.
Es muy leve la pausa, solamente son 7 días, pero bueno, pues una pausa y regresamos en 7 días.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.